Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Es jueves 30 de agosto de este 2018 y como ya es tradicional, hace prácticamente 8 temporadas les estamos dando la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Los estamos comunicando con ustedes a través de la señal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para el mundo. Les saluda como cada jueves a esta hora Cecilia Espinosa Cortés, ampliando esta bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde usted ya nos conoce y puede encontrar a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también a la Clínica Psiquiátrica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además, también siempre les damos un saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en lo que hemos identificado como el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, en la comuna de Independencia, donde se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Queremos también contarles a los auditores y auditoras que nos encontramos en pleno proceso de acreditación universitaria. Por tanto, esta semana hemos tenido una serie de actividades programadas para que toda la comunidad triestamental pueda participar de este proceso que nos va a poner ahí a las puertas de una nueva acreditación para nuestra Universidad de Chile. Queremos también compartir con ustedes todo el programa de cursos y diplomados presenciales, semipresenciales y a distancia que prepara nuestra unidad de educación continua y capacitación Odonto UChile. Toda la información disponible se encuentra en www.odontologia.uchile.cl y para comunicarse con ellos puede escribir al correo electrónico odontouchile@odontologia.uchile.cl. También queremos reiterarles nuestra campaña educativa Besa la Vida, Cuida tu Boca, que se desarrolla en las comunas de Independencia, Recoleta y Cerro Navia. En el marco de esta campaña queremos invitarlos a participar al concurso de cuentos Beso en la Boca. Todas las bases y las informaciones las pueden encontrar también en www.odontologia.uchile.cl. Queremos invitarlos, como cada semana, a que se quede a esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y alimentarlos, lo sabemos todos y todas, es una necesidad vital para cada uno de nosotros, por lo que constituye una preocupación permanente y cotidiana para toda nuestra sociedad. Para cubrir estas necesidades, la industria ha desarrollado complejas cadenas de elaboración desde donde produce alimentos, desde los más básicos hasta los que hoy día conocemos como ultraprocesados, cada vez más y más sofisticados. La conjugación de la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos da como resultado la seguridad alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y también para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hay dos definiciones de seguridad alimentaria que se utilizan habitualmente. Una refiere a aquella donde todas las personas tienen acceso y en todo momento a los alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir, como ya decíamos, todas estas necesidades nutricionales diarias. Por otra parte, la seguridad alimentaria también implica que dentro de un hogar todos sus miembros tengan acceso suficiente a alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y también la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en forma sostenida y de manera socialmente aceptable. La inocuidad alimentaria nos lleva a mirar hacia la producción, a la industria de los alimentos, y hoy día queremos compartir con ustedes la experiencia de una gran investigadora y se las paso a presentar. Ella es Claudia Forster Guzmán, ya me va a corregir si me equivoqué. Ella es médico veterinaria, es doctora en ciencias silvo, agropecuarias y veterinaria, con interés en la investigación y docencia en inocuidad alimentaria, desde epidemiología molecular a epidemiología ambiental de peligros químicos y microbiológicos. Es especialista en evaluación de riesgo y prevención con buenas prácticas y nos va a introducir en un mundo apasionante que ya le vamos a estar detallando a todos ustedes. Claudia, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas veces y en otras oportunidades hemos tenido a notables investigadores y científicos que trabajan desde sus laboratorios, desde la academia, y la invitación y el desafío es precisamente es acercar a la comunidad, a la población, a todos quienes nos están sintonizando a esta hora hacia ese trabajo valiosísimo y absolutamente necesario que realizan los investigadores y los científicos en beneficio del bienestar y de la salud de las personas. De manera que te queremos agradecer que nos abras esa puerta del laboratorio y nos cuentes de qué se trata la investigación que tú mantienes, y además que nos cuentes cómo esa investigación es tan cercana a nuestras prácticas cotidianas. Vamos a partir hablando en términos genéricos de lo que tú conoces muy bien y que son estas micotoxinas en los alimentos. ¿De qué se trata? ¿Qué son y cuánto riesgo tienen para los seres humanos?
Bueno, así como tú lo dijiste, la inocuidad a los alimentos es la garantía que tienen que tener los alimentos que no van a producir ningún tipo de daño a las personas por consumirlo. Y eso es a lo que tenemos que llegar nosotros como sociedad y como industria alimentaria. Nuestro desafío es poder comunicarles cómo podemos prevenir todos estos peligros que tienen los alimentos, que son muchos, pero sí las personas, los consumidores, pueden hacer algo para prevenirlo. Y ahí está nuestro desafío como científicos de poder comunicárselo. Uh-huh. Yo investigo de inocuidad en los alimentos, he investigado muchos peligros microbiológicos y ahora estoy investigando un peligro químico, que son las famosas micotoxinas. Estas sustancias son tóxicos producidos por hongos. Uh-huh. Los típicos hongos filamentosos que uno ve, esos mohos que uno ve en los alimentos de repente, en frutas, en verduras, en pan. Estos hongos pueden producir micotoxinas cuando existen temperaturas o humedades adecuadas para su producción. Es decir, entre mayor sea la humedad y la temperatura, mayor es la posibilidad de que se produzcan estas micotoxinas.
Ahí se produce un microambiente propicio para que ellos se reproduzcan.
Los hongos se reproducen, pero ellos son los que producen y eliminan esta micotoxina y lo difunden por todo el alimento.
¿Y eso es parte de su metabolismo habitual?
Es parte de su metabolismo secundario. Uh-huh. No lo necesitan para vivir, pero sí lo producen si tienen las condiciones adecuadas. Entonces, existen muchos hongos, muchos tipos de hongos, y también existen muchos tipos de micotoxinas. Las más frecuentes y las más conocidas son las aflatoxinas. Uh-huh. Las aflatoxinas son micotoxinas carcinogénicas, y por eso son tan estudiadas y tan peligrosas. Mm. Son un agente causal conocido de cáncer hepático. ¿Ok? También existen otros tipos de micotoxinas como la ocratoxina. Hace un par de años hubo una alerta de ocratoxina en Merquén, no sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Esa La ocratoxina puede producir nefrotoxicidad, es decir, ataca el riñón. ¿Okay? Existen también la fumonisina, la cearalonona, que es un fitoestrógeno y por lo tanto puede producir puerta precoz, los tricotesenos, que producen alteraciones digestivas como náuseas y vómitos, por lo tanto se puede confundir con cualquier patógeno alimentario. Es decir, existe un abanico muy, muy grande de micotoxinas y de sus efectos. Y están más o menos estudiados. Uh-huh. En países europeos y en Estados Unidos se han sido muy estudiados porque afecta sobre todo aquellos alimentos que necesitan secado y almacenamiento. Uh-huh. Es decir, todos los cereales, trigo, maíz, las leguminosas, los frutos secos como el maní, las nueces y los condimentos. Por lo tanto, llega a una gran cantidad de personas. Uh-huh. E incluso estos se ocupan también para alimentar a los animales. Los animales también se pueden ver afectados disminuyendo su producción y además pueden eliminar estas micotoxinas por la leche, por los huevos y por la carne, y también nosotros podemos consumir eso y también contaminarnos. Por lo tanto, es un tema amplio y muy interesante.
Y como tú señalas, cereales, trigo, frutos secos, condimentos, todo eso está caminando a la cocina de la casa de cada uno, ¿verdad? Y los encuentra.
Exactamente, son muy frecuentes y los consumimos todo el tiempo.
Por lo tanto, lo que estamos conversando ahora acerca de micotoxinas y estas aflatoxinas, que son nuevos conceptos que se incorporan entonces a nuestro vocabulario, sí. Gracias a Claudia que nos está comentando acerca de su investigación, son traducidos muy fácilmente si uno los ve en la cocina de cada uno de nosotros.
Algo muy importante decirles que los hongos, si bien se ven y uno puede verlos y eliminarlos, las micotoxinas no. Uh-huh. Son transparentes, no pueden olerse, no pueden verse y tampoco se eliminan con la cocción ni con la pasteurización. Por eso son tan peligrosos, porque no hay forma de reconocer si están o no.
Claro, yo cuando revisaba un poco de bibliografía decía que eran termoestables y resistentes. Claro. Entonces eso es tremendamente desafiante para quienes los están estudiando, para poder comprenderlos primero y poder ver cómo se soluciona.
Exactamente, es muy difícil controlarlos una vez que ya están. Por lo tanto, todo su control se basa en la prevención, sobre todo a nivel de plantas, evitar que los hongos afecten a las plantas y después a lo largo de toda la cadena alimenticia para que hayan buenas prácticas agrícolas y de manufactura, que exista higiene en la recolección, temperaturas y humedad adecuada de almacenamiento de los granos sobre todo. Eso se basa en el área de agrícola, en el uh-huh. fondo. La prevención. Una vez que existen las micotoxinas, se pueden controlar mediante aspectos químicos, por ejemplo, algunas sustancias, enzimas, etcétera, pero es muy difícil y no hemos encontrado un método totalmente eficaz para su eliminación total. Uh-huh. Por lo tanto, siempre hay que pensar en la prevención y no en el control.
Claro, porque si pensamos en la prevención, ahí aparece, me imagino ahí como una alerta roja, que es muy fácil entonces la contaminación o la transmisión en el alimento. O sea, ¿cuánto cuidado tenemos que tener en esa cadena de alimentación que se genera?
Claro, yo siempre le doy algunas recomendaciones a los consumidores, porque, claro, como les dije, no se pueden ver las micotoxinas. Por lo tanto, si ustedes ven un hongo en los alimentos, lo primero que hay que hacer es botar el alimento. Muchas personas cortan el alimento y se comen el resto. Y eso no se debe hacer porque los hongos ya pueden haber producido estas micotoxinas y están en todo el alimento, en todo el pan, en toda la naranja, en todo el limón.
Y si bien no está contaminado, no está así con esos hongos, esos verdes.
Claro, uno saca el hongo, pero no la micotoxina. Uh-huh. Por lo tanto, hay que eliminarlo completamente. Además, estos hongos tienen esporas. Por lo tanto, lo hace muy persistentes en la cocina. Uh-huh. Entonces, cada vez que haya un alimento con hongo, hay que desinfectar muy bien para que las esporas no sigan contaminando otros alimentos y así no se transforme en un problema persistente uh-huh. en su cocina. También es importante no compostar esos alimentos, porque si no, esas esporas van a contaminar la tierra y posteriormente las plantas y posteriormente sus huertos, etcétera.
Eso es bien interesante, sí. Porque hay muchas personas que han optado por tener estos cultivos propios, ¿cierto? Y donde se utilizan todos esos como restos orgánicos.
Claro, los restos orgánicos tienen que estar libres de hongos. Sí, muy importante. Y no dárselos a los animales, ya que, como les dije, también se ven afectados por las micotoxinas. Y también nos pueden transmitir a nosotros las micotoxinas a través de sus productos.
Claudia Forster. Guzmán. Claudia nació en Alemania, por eso su apellido también, pero nos acompaña acá en Chile y el gran aporte que hace con su investigación. Claudia, estábamos hablando de las micotoxinas y tú me decías hay muchos tipos de micotoxinas y en particular las aflatoxinas. ¿Cuáles son las características de esta especie particular?
La aflatoxina se caracteriza por ser metabolizada por nuestro hígado, por unos citocromos, y son nuestros propios citocromos los que la transforman en una sustancia epóxida, o sea, tóxica. Uh-huh. Este epóxido es el que se va a unir al ADN y va a poder producir mutaciones, y esas mutaciones son las que en el futuro pueden producir cáncer en personas susceptibles.
Este sería entonces uno de los factores que podría hacernos más vulnerables al cáncer.
Exactamente. Existe una predisposición genética, que es la cantidad de citocromos que uno tenga y la capacidad de metabolización que se tenga de la aflatoxina, pero también existen otros factores que nos predisponen, como la edad. Entre más niños, más predispuestos están uno a una aflatoxicosis. También la edad más adulta, las personas inmunodeprimidas. Estas micotoxinas en general se caracterizan además por disminuir la inmunidad. Uh-huh. Entonces, como efecto disminuyen la inmunidad y la disminución de la inmunidad lo hace más susceptibles. Es como un círculo vicioso.
Claro. Entonces se potencia ahí el espacio para generar patologías y como tú hablabas, algunas que afectan al riñón, otras que afectan al hígado. Claro. Por lo tanto, nos hace mucho más vulnerables.
Claro. Y en el caso de la aflatoxina, tiene un efecto sinérgico con el virus de la hepatitis B. Si el factor de riesgo, si tener aflatoxinas en la sangre produce que el factor de riesgo se multiplique por 3 de tener cáncer hepático, tener el virus de la hepatitis B lo multiplica por 5 y tener ambos lo multiplica por 60. Por lo tanto, tener ambos es un factor de riesgo muy, muy importante. Y hay países que el cáncer hepático es altísimo por esto, por esta sinergia entre estos dos, en el caso de Asia y África.
Por eso es tan importante que en los laboratorios, en los investigadores puedan dilucidar cada vez más el comportamiento de estas micotoxinas y que tienen características tan particulares y que una vez esclarecidas, como tú decías, es mucho mejor tomar las medidas de control y realizar todas las medidas que sean necesarias en la producción de los alimentos, en la post cosecha y también en el consumo de todos nosotros.
Exactamente. Bueno, ahora nosotros estamos en pañales en el tema, en verdad, en Chile. Por lo tanto, la investigación se necesita tanto en diagnóstico, en exposición en personas, en exposición en animales. Y en eso estamos. Uh-huh. En eso estamos.
Hay también que decir que dada esta diversidad de productos que pueden estar contaminados, entonces el impacto en salud, y como decíamos arrancando el programa, alimentarnos es una necesidad absolutamente básica, por lo tanto el impacto en salud también puede ser muy importante.
Exactamente. Entre más uno consuma estos alimentos de riesgo, más posibilidades hay de contaminarse. Y estas son enfermedades silenciosas, crónicas. Uno se alimenta de pequeñas cantidades y no tiene un efecto inmediato, ¿no? Es como comerse algo con un virus, que uno va a tener un dolor de guata y esos síntomas de inmediato. Estas generalmente son sintomatología crónica que no se conocen y que al final pueden desembocar en enfermedades graves, crónicas.
Esto entonces tiene un efecto acumulativo. Sí. Y que además, como tú señalabas hace un momento, se puede potenciar si uno tiene una condicionante genética que lo hace más susceptible a presentar o manifestar alguna patología.
Exactamente. Uh-huh. Eso y la edad es muy importante y el estado nutricional de las personas. Por eso han habido casos súper emblemáticos en África, por ejemplo, donde uno no puede elegir si comer algo con hongos o no comer, o sea, tiene que comer. Entonces es un tema súper importante ahí, y la edad y el estado nutricional de esos niños en África ha jugado muy en contra, y han habido brotes de aflatoxicosis agudos que han matado a muchos niños. Uh-huh. Por lo tanto, es un tema de investigación súper candente.
Y tal como tú decías, como esto no se ve y tal vez no se expresa inmediatamente como en el caso de un virus, uh-huh. ¿cuán necesario es también saber o investigar más en cómo diagnosticar? Porque ¿cómo podemos detectar entonces que estamos con algún tipo de contaminación uh-huh. por micotoxina o en este caso por aflatoxina?
Bueno, mi investigación actual se basa en evaluar la exposición. Uh-huh. Y la evaluación de la exposición, de cuán expuestos estamos nosotros como humanos a estas toxinas, se realiza mediante la medición de metabolitos o las mismas micotoxinas en sangre, en orina y en fluidos en el fondo de nosotros. Para ver primero si estamos expuestos, qué tan expuestos estamos, y queremos ver también qué es lo que nos está contaminando, qué alimentos son los que más riesgosos. Uh-huh. Entonces, mi investigación ahora está enfocada en ver la exposición en un grupo de una cohorte del Maule, del Centro de Enfermedades Crónicas, donde vamos a ver la exposición y su asociación con alimentos que hayan consumido y la ocupación, porque también se ha visto que algunos trabajos que están más expuestos que otros.
Precisamente, si se trata de la industria alimentaria y de la agroindustria, probablemente se produce también algún tipo de contaminación por hongos en algunos de esos productos uh-huh. y ahí los trabajadores también estarían siendo expuestos. Tú hablabas de esporas, por lo tanto es altamente volátil.
Exactamente.
Aspirar ese tipo de micotoxina.
Las esporas de hongos pueden producir una enfermedad en sí, la aspergilosis, pero también estas esporas pueden ir con micotoxinas. Uh-huh. En su superficie. Por lo tanto, aquellas personas que trabajan con alimentos en molinos, realizando comida de alimento de perros, por ejemplo, pellet, aquellos trabajadores agrícolas también, pueden estar mucho más expuestos por una causa ocupacional que el resto de las personas que nos alimentamos solamente.
Cuando arrancamos este programa pensando en inocuidad alimentaria, uh-huh. en seguridad alimentaria, y les propusimos conversar sobre estas micotoxinas, parecía que era un extraterrestre que venía aterrizando en este momento en Radio Universidad de Chile. Sin embargo, sabemos que lo tenemos ahí en nuestras cocinas, con nuestros trabajadores de la agroindustria, donde se venden también estos alimentos. Hay muchos lugares donde se venden los alimentos para mascotas. Uh-huh. Por lo tanto, están manipulando también este tipo de productos y que está asociado a este riesgo, ¿no?, de contaminación por hongos. Claudia, yo quiero agradecer también tu disponibilidad porque uh-huh. nos permite acercarnos a todos nosotros a lo que se realiza en un laboratorio hoy día, el desarrollo no solo del conocimiento científico, sino también de la tecnología, nos permite conocer más este misterioso mundo de estos seres, tú partías diciendo de lo microbiológico, ¿no?, pero que nos está acompañando en cada momento, de manera que quiero pedirte que te mantengas en el estudio de Radio Universidad de Chile, porque queremos seguir profundizando dónde están específicamente las medidas, cómo nos está impactando. Vamos a conocer también de tus estudios sobre datos epidemiológicos sobre esta materia. Vamos a saludar entonces a nuestro auspiciador, que es BioGaia. Vamos a también dejarlos con una recomendación odontológica que cada semana nos permite invitarlos a cuidar su salud odontológica para mantener esa sonrisa, no solamente bella, sino principalmente sana. Y vamos a continuar con esta conversación. Para todos los auditores y auditoras que están sintonizando Radio Universidad de Chile, vamos a ir una muy breve pausa y vamos a retomar este A Tu Salud tan especial con una investigación científica sobre micotoxinas. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental
es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de vuelta para retomar esta conversación en A Tu Salud, este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde usted no solamente puede seguirnos en vivo y en directo a esta hora, sino también nos puede volver a escuchar, puede compartir este programa y los anteriores para que siga creciendo esta comunidad en estos 8 años de programa, 8 temporadas en que hemos podido compartir todo el conocimiento que se genera desde la salud para la población. Por cierto, donde el desarrollo científico, la exploración que se está realizando desde tantos laboratorios nos va a conducir a provocar, a producir, a estimular el mayor bienestar y la mayor salud para toda nuestra población. Hoy día estamos invitándolos a conocer el laboratorio, a acercarse a la ciencia a través de la línea de investigación de nuestra invitada Claudia Förster Guzmán, médico veterinaria, doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinaria, con su foco de interés en la investigación y docencia en inocuidad alimentaria. Ya lo dijimos, necesitamos alimentarnos, nos gusta comer, pero necesitamos comer con seguridad. Y aquí tiene un rol muy importante todo lo que se está estudiando, todo el levantamiento de información que hay respecto de algunos procesos propios de nuestros productos alimentarios, de nuestra industria, de la elaboración de los productos, y que es necesario observar para controlar en el caso de que esté generando algún tipo de patología. Claudia, estábamos conversando en el primer bloque acerca de estas micotoxinas, las aflatoxinas en particular, y cómo están presentes en nuestra dieta diaria. Uh-huh. Y por lo tanto es importante conocerlas y saber cuáles son sus riesgos. Y en ese sentido quería preguntarte por los grupos de riesgo. Dijimos que las personas estaban determinadas por la edad, es decir, los muy pequeños, así como los adultos mayores, uh-huh. que coincidentemente podían tener además sistemas inmunes debilitados, disminuidos, ¿no? Inmunodeprimidos. Sí. Nos hacía mucho más vulnerables a esto. Pero ¿cuáles son esos grupos de riesgo que es importante conocer?
Los grupos de riesgo para, en general, la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos y donde las campañas debieran ir enfocadas son los niños, los adultos mayores y las embarazadas. En general son los más susceptibles, bueno, las personas inmunodeprimidas también. Son los más susceptibles a cualquier tipo de tóxico, pero también de virus, de bacterias que están presentes en los alimentos. En este sentido, las embarazadas tienen un riesgo mayor, ya que estas micotoxinas pueden producir anemia materna, también se ha asociado a bajo crecimiento fetal y a aborto o parto prematuro. Por lo tanto, es delicado el tema. También hay otras bacterias que también se han asociado a esto. Pero generalmente acá en Chile las micotoxinas no están dentro de los diagnósticos diferenciales. Uh-huh. Por lo tanto, nunca se piensa en esto. Es lo que uno viene para acá a la radio a, en el fondo, también a educar a las carreras de la salud para que conozcan las micotoxinas y estén dentro de los posibles. También, uh-huh. como te dije anteriormente, producen náuseas, vómitos, disminución de la inmunidad. Entonces son síntomas que pueden ser producidos por muchas cosas, pero a lo que voy es que estén conscientes que también pueden ser tóxicos de los alimentos que producen estos síntomas. Uh-huh. Y enfermedades tan importantes en el embarazo o pérdidas tan importantes en el embarazo.
Y por eso es importante conocer a los investigadores, conocer de su trabajo, porque en salud se habla de investigación básica e investigación clínica, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí es importante, como tú señalas, que los profesionales de la salud, quienes están prestando servicios de atención de salud, puedan considerar estas líneas de investigación y a la hora de elaborar un diagnóstico y, por qué no, de planificar políticas públicas. Estoy pensando en un futuro, tal vez, algún programa de inmunización, si es que se pudiera desarrollar. Bueno, son todas preguntas, las grandes preguntas, claro, cuando se trata de observar grandes poblaciones.
Tiene sentido, porque las micotoxinas hasta hace un tiempo se creía que eran solamente toxinas que están en climas tropicales. Por lo tanto, acá en Chile nunca se pensó, nunca fue un problema. Sí, en la industria de los animales ha sido un problema, pero a nivel de humano, no. Por lo tanto, es natural que no se conozcan, es natural que las carreras de la salud no las tengan en la mira, pero sí es importante que ya se empiecen a conocer. De hecho, hay estudios de una colaboradora que ahora está en Alemania, de hecho, que ha medido la exposición a ocratoxina, y en todos sus estudios las prevalencias que ha obtenido son casi del 100%, tanto en población rural como en madres e incluso a sus hijos. Ha medido ocratoxina en leche materna y ha visto que se transmite a sus bebés, y ellos también los eliminan por la orina. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está acá. Hay exposición. Nosotros, cuando yo era postdoctorado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, realizamos un estudio donde logramos asociar la presencia de aflatoxina en personas con cáncer de vesícula biliar. Primero, lo bueno de ese estudio y lo novedoso de ese estudio fue que vimos presencia de aflatoxina en personas, acá en Chile, que nadie había pensado que existía aflatoxina.
O sea, ya está tomada la foto.
Sí, ya que existe, existe. ¿Ok? Y uno tiene que decir, ok, se asocia a climas tropicales, pero con la globalización uno está comiendo alimentos de todas partes del mundo. Además que con el cambio climático también hemos tenido proliferación de hongos, hemos tenido enfermedades que nunca hemos tenido, y por lo tanto tenemos que estar preparados al escenario, uh-huh. de que los hongos van a aumentar. Y van a aumentar, eso es un hecho. El cambio climático ya está modelado por todos lados, va a aumentar los hongos y va a aumentar las micotoxinas. Y por eso tenemos que estar preparados. Bueno, en este estudio vimos que las personas estaban expuestas, es decir, tenían aflatoxina en su sangre. Y También observamos que las aflatoxinas en sangre de pacientes con cáncer de vesícula biliar fue 13 veces mayor que las gentes sin cáncer o los controles. Y esta fue la primera asociación de la presencia de aflatoxina con otro cáncer que no fuera el hepático. Y esto lo hicimos acá en Chile. Esto fue realizado en un grupo muy pequeño. Es por eso que ahora quiero medir la exposición en un grupo más grande, y ese es mi estudio actual. Medir exposición en grupos más grandes y asociar los alimentos. Y en el futuro poder hacer un estudio prospectivo si esta exposición a aflatoxina se asocia a alguna enfermedad en particular, ya sea cáncer u otras enfermedades que hayan estado descritas.
Para los auditores y auditoras de A Tu Salud que se están incorporando o que nos han estado siguiendo durante la emisión de este programa, les quiero recordar que estamos conversando con Claudia Förster, que es postdoctorada.
Postdoctorada en la Universidad de Chile.
¿Y cómo ha podido hacer todo un estudio, su línea de investigación acerca de estas aflatoxinas y cómo están presentes? Ella dice, ya sabemos que existen aflatoxinas en nuestra población. Y ha trabajado con un grupo pequeño y ahora lo interesante es hacer esta mirada prospectiva con un grupo mayor para tener más elementos y para poder generar algún tipo de insumo para una toma de decisión en el caso de alguna política pública. Y ahí me quería detener porque lo dijimos en el primer bloque, como esta nave espacial que nos aterrizaba acá en el programa, en el A Tu Salud, mostrándonos también esto de las aflatoxinas, las micotoxinas. Eso está. Sin embargo, nuestro Ministerio de Salud mantiene una vigilancia sobre lo que está aconteciendo. Es decir, podemos decir que no estamos abandonados.
No, por supuesto
hay
que no.
Hay un seguimiento de lo que ocurre con las micotoxinas.
Exactamente. Para notar que el tema de micotoxina es importante, existe un programa de vigilancia de micotoxinas realizado por el Ministerio de Salud. Y este programa hace un monitoreo de los alimentos que estamos consumiendo, los alimentos de riesgo. Este programa de vigilancia ha arrojado que sí existen varios tipos de micotoxinas, sobre todo en cereales, tipo maíz, trigo. La han encontrado sobre todo en condimentos y sobre todo la han encontrado en ají merquén. Pero en ají merquén industrializado. No en el ají merquén, el merquén de verdad realizado por pequeños productores. El ají merquén industrializado y en el maní. Generalmente estos productos son productos de exportación, o sea, que han sido importados, no son de afuera. Pero ya da lo mismo si son de acá o de allá, nosotros los consumimos igual. Es importante decir que, claro, estamos siendo totalmente vigilados, los alimentos están siendo vigilados. Y hay que estar atento a las alertas. Alertas alimentarias que son generalmente de una marca, de un lote. Uno tampoco tiene que volverse loco ante las alertas alimentarias. Y esto sirve para ir monitoreando qué alimentos son los más frecuentes y de qué países vienen. Y donde han encontrado más es donde se refuerza el monitoreo, generalmente con el Ministerio de Salud. Y lo importante también decir que estamos en colaboración con el Ministerio de Salud. La investigación que estoy realizando ahora va a dar un cierto acercamiento de qué alimentos pueden ser los que son más contaminados. Así que estamos trabajando conjuntamente y esa es la idea de aumentar las políticas públicas. Hace unos años recién se pusieron los límites para las micotoxinas en alimentos. Estos límites, lamentablemente, bueno, lo bueno es que existen, lo malo es que vienen de afuera estos límites. Mejor algo que nada, pero ojalá que en el futuro podamos tener límites en base a nuestra realidad nacional, en base a nuestro consumo y en base también a nuestra contaminación.
Y por eso es tan importante la mirada que realizan ustedes, que es a largo plazo también, y que nos permite tener esas... En el fondo es una radiografía de lo que está ocurriendo.
Exactamente.
Para poder tener esa normativa que hoy día es europea, pero lo ideal sería tenerla con una pertinencia local.
Exactamente. Sabiendo la exposición, que es lo que estamos viendo ahora, podemos evaluar qué alimentos vamos a darle énfasis, tanto para la vigilancia, pero también para los límites. Quizás para, por ejemplo, la Himerken, necesitamos un límite menor que los europeos, que consumen mucho menos que nosotros. Por lo tanto, todo esto nos lleva a hacer cálculos de evaluación de riesgo con nuestra información nacional, que al final nos va a llevar a tomar decisiones de gestión de riesgo para nosotros.
Claro.
Y tener límites locales, mucho más definidos.
Yo me defino como una consumidora de Merquén, entonces me imagino, además que es un producto tan propio de nuestro país que también se exporta, entonces no solamente es los productos que nos llegan, sino también los que nosotros estamos colocando a disponibilidad del público en todo el mundo.
Exactamente.
Chile se caracteriza, así como se caracteriza por el vino, también el Merquén está adquiriendo cada vez una presencia en las mesas de todo el mundo.
Igual quiero dar énfasis que la producción nacional no es el problema. La producción nacional, local y la chiquitita, no ha tenido ningún problema, no han encontrado micotoxinas. De hecho, las micotoxinas industrializadas vienen de la ají de afuera. La mezclan con hartas cosas y le ponen Merquén. O sea, hay que tener una buena diferencia de lo que uno también está consumiendo.
Claro, y por eso también es importante este centro de vigilancia, este programa de vigilancia
del Ministerio
de Salud, así es que no estamos desvalidos.
No estamos.
Hay mucha gente como Claudia, como los que están observando a través de estas políticas públicas lo que estamos consumiendo precisamente para prevenir este tema de, como bien decías tú, en este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, el cáncer es una problemática y un desafío a la vez, una problemática de salud, pero por cierto que es un desafío para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, todas las miradas que nos puedan acercar a poder resolver algunos desafíos ya referidos al diagnóstico, algún diagnóstico precoz, o alguna terapia, o a cómo prevenir. Y allí te quería volver a llevar al tema de las buenas prácticas, porque lo conversábamos en el primer bloque, cómo también no solo el consumo, sino que la producción, me refiero a la post cosecha, a la industria, la agroindustria de productos, cómo ellos también tienen que ir incorporando entonces estos conocimientos que se generan en los laboratorios, en las líneas de investigación, en sus prácticas para la producción misma.
Exactamente. Bueno, mi investigación también tiene como foco la educación y la prevención en el nivel productivo. Con la Universidad de O'Higgins estamos haciendo también una campaña de acercamiento a los pequeños productores, cuya idea es enseñar buenas prácticas no solamente para el tema de micotoxina, porque como te dije, es transversal para todos los peligros de los alimentos, porque los códigos de buenas prácticas son iguales para todos, exactamente para todos. Entonces, queremos hacer énfasis en las buenas prácticas desde pequeños y medianos productores, que se basen en la higiene. En la higiene y en poder evaluar los puntos críticos que tiene la cadena. El punto crítico acá, en el caso específico de las micotoxinas, es mantener a los alimentos con una temperatura y una humedad
eso en
adecuada.
El almacenamiento.
Claro, pero a lo largo de la cadena también, porque los hongos pueden estar en la planta, por ejemplo. Generalmente atacan a plantas con estrés. Es igual que cualquier oportunista, igual que el resfrío para nosotros, cuando estamos estresados, atacan los patógenos. Los hongos atacan con estrés, ya sea hídrico, lo que ha pasado mucho, poca lluvia, mucha lluvia, cuando existen muchos insectos, etc. Por lo tanto, primero hay que prevenir eso, que haya estrés en la planta. Después hay que rotar los cultivos, porque los hongos les gusta que estar con una especie.
Esa es su zona de confort.
Sí, ojalá en una especie, pero se mantienen en la tierra, tienen esporas, entonces pueden mantenerse mucho tiempo. Entonces la idea es ir rotando los cultivos para que no se enganche ninguno. Entonces prevenir las plagas, prevenir los estrés. Y después de la cosecha, cosechar en forma higiénica y después mantener una cadena de frío y de humedad adecuada. una temperatura ojalá de 10 grados, menor a 20, que arriba de 20 es donde empiezan a proliferar los hongos, y humedades ambientales menores a 70%. Y eso también va a los consumidores, que también pueden secar sus cosas en la casa. Hay muchas personas que secan hierbas, que secan uh-huh. el ají. Es importante que lo sequen no en la cocina, porque ahí hay mucha humedad, y que lo sequen en un lugar seco y ojalá baja temperatura, en una bodega, algo sin tanta luz, etc. Uh-huh. Entonces, estos códigos de buenas prácticas se pueden aplicar en verdad a todo nivel. Pero el punto crítico, como te dije, es la temperatura y la humedad. Sin temperatura y humedad los hongos no proliferan, y si no proliferan los hongos, la micotoxina no se va a producir.
Claudia, y la investigación epidemiológica a la que tú te vas a dedicar, ¿ya está definida hacia cuántos años lo vas a proyectar? ¿Cuál es la población que vas a estar estudiando?
Mi proyecto actual es una muestra de la cohorte del Maule, que es parte del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Ya tengo mi población, ya tengo mis muestras, ahora estamos en la parte analítica, que no es fácil, pues si no todos analizarían micotoxina. Estamos validando las técnicas, voy a prontamente tener una técnica validada, porque es muy poca la concentración la que estamos buscando, por lo tanto, por eso es tan difícil. Uh-huh. Eso lo estoy haciendo en colaboración con la Universidad de Concepción. Entonces estamos con la Universidad de O'Higgins, Universidad de Concepción y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, todos en este proyecto. Y mi proyección es, después de tener la evaluación de la exposición, de tener la exposición de estas personas, seguirlas durante el tiempo que dure la cohorte, para ver qué efectos en salud puede haber tenido las personas que están expuestas y las que no están expuestas. Y así poder compararlas, a ver si hay diferencia. Eso es básicamente, a muy grandes rasgos.
Muy, muy relevante tu proyección, Claudia. Y desde el punto de vista de la inocuidad, como partimos este programa uh-huh. de la inocuidad alimentaria, y hemos pasado, imagínate, por todos estos procesos de globalización, donde no solamente las comunicaciones se movilizan, sino las personas y también los productos. Los tenemos hoy día instalados en toda la geografía del mundo, donde se habla que con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, todos los aspectos moleculares, ¿verdad? Empiezan a aparecer estos riesgos o temores de riesgo de mutaciones genéticas, estamos hablando de semillas, todo lo que se transa. ¿Cuáles son esos desafíos para la inmunidad alimentaria en este espacio hoy día, en el siglo XXI, donde tenemos que convivir, somos ciudadanos del mundo y el cambio climático que tú uh-huh. mencionabas también nos está afectando a todos?
Hay hartos desafíos en la parte alimentaria, porque hay cada vez que alimentar más personas. Hay cada vez, como tú dices, globalización, tenemos alimentos de todo el mundo. Muchas veces las normativas en el resto del mundo no son las mismas que las nuestras. Han entrado plagas, pesticidas que no conocemos, han entrado micotoxinas que no conocíamos, hongos, etc. Por lo tanto, es un desafío muy grande. Chile quiere ser una potencia alimentaria, por lo tanto, tiene que estar a la vanguardia de todos estos desafíos y aumentar la investigación. Ojalá que sea, bueno, es tema prioritario, pero sí aumentar la investigación de estos temitas como las micotoxinas, que son poco conocidas, o de los pesticidas, que son hay cada vez más barreras para exportar, que esas barreras no solo estén para los productos para exportar, sino que también se queden en Chile, que nosotros nos garantice que estamos consumiendo alimentos inocuos. Y por lo tanto existen muchos desafíos, sobre todo en la investigación, en buscar formas de análisis, de buscar cuantificación de químicos cada vez más pequeñas, realizar nuestras propias evaluaciones de riesgo y análisis de riesgo, conocer qué alimentos son los más riesgosos, que la población sepa qué alimentos consumir y no consumir según su edad, según sus riesgos. Muchos, muchos desafíos.
Oye, interesantísimo poder entonces abrir este abanico de miradas, de preguntas que se está haciendo la comunidad científica, uh-huh. especialmente aquella que está mirando a aquellas patologías que son de mayor prevalencia, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? a través de las enfermedades crónicas, en particular el cáncer, y cómo la alimentación atraviesa ahí con todas sus dinámicas, porque la micotoxina está presente ahí en el metabolismo, como decías al comienzo. ¿Cómo nos diste luz sobre lo que estamos teniendo en nuestras mesas, en la cocina, y que estas aflatoxinas que hoy día hemos conocido gracias a tu investigación, Claudia, nos permite también conocer esos riesgos, uh-huh. saber que tenemos este programa de vigilancia por parte del Ministerio de Salud, es decir, tenemos política pública que está mirando, hay mucho que avanzar, porque hay mucho que avanzar en investigación también.
Exactamente.
Así es que te quiero agradecer, además que es una joven mujer científica que está trabajando en estos temas que son desafiantes para esta población, con estos fenómenos de globalización, de cambio climático y de poblaciones que se mueven. Así es que muchísimas gracias, Claudia Förster, por haber compartido con nosotros, haber abierto una vez más uno de los laboratorios de nuestra universidad para poder dialogar también con la sociedad civil, con los auditores y auditoras que sintonizan A Tu Salud cada jueves.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. En verdad hay que hablar estos temas,
sí,
y hay que salir del laboratorio.
Así que ya sabemos, ahí cuando tengamos algún alimento con hongo, hay que eliminarlo.
Eliminarlo, sí.
Eso va a ser nuestro
mientras
mensaje.
Mientras le haya quedado eso, claro, súper bien.
Ya está, muchísimas gracias,
gracias a
Claudia, a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de La Tu Salud. Los dejamos invitados para el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde tenemos el compromiso de conversar sobre ciencia, salud y vida. Manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Tengan muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.